Vamos a recibir a Oscar Atienza, él es médico cirujano, magíster en salud pública y también docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Muy buenas tardes, Oscar. Jimena lo saluda desde Zapala, pero somos 10 emisoras de Radio Nacional escuchándolos desde distintas emisoras. ¿Cómo le va? Bienvenido a Punto Sur.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, la idea es poder arrancar este diálogo analizando junto a usted cómo ve la situación epidemiológica a nivel nacional, Oscar.
A ver, yo la veo bien. Argentina es un país que ha alcanzado niveles de vacunación, la verdad que muy interesantes. Ya incluso estamos empezando con la cuarta dosis. Eso ha permitido, digamos, el nivel de vacunación que tenemos, ha permitido que la tasa de letalidad del virus baje del 2,3% al 0,2%. Y eso es muy importante, porque el año pasado con 40.000 casos morían 800 personas por día. Y este año, con 159.000 casos que tuvimos por allí en el mes de enero algún día y un promedio de casi 140.000 casos, deberían haber muerto 3.000 personas por día y morían 300. Es decir, que bajó a un 10% la letalidad. Y eso es excelente porque lo que ha pasado es que se ha bajado más o menos a los niveles de letalidad que tiene la gripe. ¿Es posible bajarla más? Sí, es posible bajarla más, pero hay que trabajar en otros aspectos también. Así es que, bueno, eso también nos permite hoy hacer una vida medianamente normal. Yo creo que con algunos cuidados de uso de barbijo que estamos teniendo, y nos permite de algún modo hacer esa vida normal. Así que la situación está bien. Van a aumentar los casos ahora a partir de fines de marzo. Ya está la dinámica del aumento de casos iniciada, van a aumentar los casos, pero no creo que veamos mucha presión sobre el sistema sanitario ni la cantidad de fallecidos en proporción que se veían el año pasado. Lo único que tenemos que saber es que viene el invierno, que van a aumentar los casos y que tenemos que extremar los cuidados para no entrar dentro de esas estadísticas, ¿no? Ya por allá, por el mes de agosto, septiembre, quizás esta pandemia a nivel mundial esté mucho más controlada y deje de ser el problema que es hoy.
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, lo saludo. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Doctor, justamente usted recién mencionaba el tema del uso de barbijos y ya hay lugares del país o provincias inclusive que ya están dejando un poco librado a la decisión de cada una de las personas la utilización o no del barbijo, y sumemos a esto que todavía seguimos transitando el COVID a nivel mundial, no solamente aquí, las enfermedades estacionales, ¿no? Con síntomas tal vez muy parecidos. En este caso, la recomendación, teniendo en cuenta que ya empiezan los fríos, es hacer qué o atenernos a qué el común de los ciudadanos para evitar que las terapias estén inundadas, no solamente de gente con COVID, sino también de otras patologías respiratorias que son comunes de la época.
Así es. Bueno, este año esas patologías respiratorias van a circular casi con normalidad porque tenemos las escuelas abiertas a pleno y son generalmente las difusoras de este tipo de enfermedades respiratorias. De hecho, ya estamos teniendo muchísimos contagios a nivel de escuela. Esto que se dice que es una gripe, en realidad yo estoy convencido que no es gripe, eso es COVID. Hay muy poquitos de casos de gripe a esta altura, vamos a tener muchos más a partir de mayo. A esta altura, para que tengan una idea, registrados en el Sistema Nacional, según un informe del 16 de marzo, hace apenas unos días, del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos 794 casos de gripe A detectados. Y en los últimos dos meses de COVID hemos detectado más de 2,5 millones. Pero como los chicos van a estar en actividad plena, todas las demás enfermedades respiratorias van a estar circulando. Entonces, tal como decía usted, me parece correcto, hay que cuidar que la gente no llegue a las terapias intensivas, hay que cuidar que no se nos ocupen, ¿no? Porque ya tuvimos en el mes de enero ahora un susto, casi llegamos nuevamente a ocupar las camas de terapia, de hecho algunas provincias lo hicieron. Entonces hay que siempre profundizar en las medidas de cuidado y de prevención. El uso de barbijo es central en enfermedades respiratorias y más en pandemia. Es la primera recomendación en colocar y es la última recomendación en quitar. Es decir, cuando termina la pandemia, días después se retira el uso del barbijo. Mientras tanto, quienes recomiendan eso, la verdad es que no tienen idea de lo que están haciendo. El barbijo es un método de protección y es el más efectivo para las enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? El barbijo para no enfermarse y la vacuna para que la enfermedad no sea grave.
Doctor, buenas tardes. Pablo Cora lo saluda desde el Bolsón. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Hemos visto que se confirmó la aparición del subtipo Omicron BA2, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales características diferenciales que tiene este subtipo con respecto a todas las que ya vimos?
Bueno, sí, está confirmado desde el 1 de febrero, es decir, que ya está circulando. La principal característica es que es más contagiosa que la Omicron original. Omicron tiene 3 subvariantes. Una de ellas, que la BA.2, es más contagiosa, casi el doble más contagiosa que la primera, que ya a su vez era varias veces, unas 10 veces más contagiosa que la variante Delta. En cuanto a la sintomatología, yo les diría que puede debutar con un síndrome gripal, es decir, tos, dolor de garganta, moco, fiebre 37.5, pero también es común que debute con diarrea y trastorno gastrointestinal. Ahí marca un poquito la diferencia Omicron. Si ustedes tienen una persona que está con febrícula de 37.5 y está con diarrea, no hay que descartar Omicron. Las probabilidades de que a esta altura del año, en el mes de marzo, tengamos ese tipo de síntomas, yo les diría que prácticamente es Omicron. Pérdida de olfato también puede haber, pérdida de gusto, debilidad, decaimiento extremo, que esos son síntomas más compartidos con todas las variantes.
Bien, bien, Oscar. Y bueno, Jimena, nuevamente aquí desde Zapala, preguntarle en relación a la situación sanitaria en Europa. ¿Qué impacto cree que tendría o que tendrá en nuestro país quizás la ola de refugiados?
Bueno, ese es un tema complejo, ¿no? Porque ya hay casi 3 millones de personas refugiadas que se van a diseminar por distintas partes de Europa. Y ojo que eso empezó a ocurrir cuando Ucrania, sobre todo Ucrania, junto con Rusia, eran los dos países con mayor cantidad de fallecidos diarios por COVID, y eran los dos países que mayor cantidad de casos tenían. Así es que esta ola de refugiados lo que va a hacer es producir un aumento de la letalidad del virus en esa zona, porque la gente va a estar un poco más hacinada, pero además va a producir un aumento en la cantidad de casos. Eso sumado al aumento que ya se está viendo en países como Dinamarca, por ejemplo, como Reino Unido, que empezó a aumentar la cantidad de casos desde hace una semana, en Alemania pasa lo mismo, Holanda, Polonia, es decir, todos esos países ya tenían un brote, un aumento en la cantidad de casos, y se va a ver potenciado por la movilidad de estas personas, que la mayoría está en centros de refugiados, van a compartir espacios, se van a terminar contagiando, y eso va a ser, me parece que va a tener un impacto tan alto como el de la guerra en esa zona, ¿no? Pensemos que en cantidad de muertos, hay 4 veces más muertos en Ucrania por COVID que por la guerra. Así es que el impacto, si no es similar, va a ser peor, ¿no?
Doctor Atienza, perdón, quizás iba a alguna compañera, pero bueno, me meto y después le doy pie a la compañera que sigue, creo que seguía Silvia de Bahía Blanca. Eduardo Alzueta lo saluda. Le pregunto llega el invierno, con todo lo que esto significa. En general, cuando ha llegado el invierno en otros países, tendía el virus a potenciarse por el encierro. ¿Cómo lo ve para este invierno?
Bueno, claramente van a aumentar la cantidad de casos. Es decir, cuando lleguen las primeras oleadas de frío, ya esta semana tenemos algunos días de frío, van a empezar a aumentar los casos, ¿no? Y también, teniendo en cuenta que está en este momento circulando la variante más contagiosa de coronavirus, que es la BA2, esta nueva variante, subvariante de Omicron. Yo calculo, y ya lo vengo diciendo desde hace unos 3 meses, que sobre finales de marzo, principios de abril, vamos a tener un incremento en la cantidad de casos. Y eso se termina acentuando por allá, por el mes de mayo, ¿no? Aumento de casos. No creo que tengamos gran impacto sobre el sistema sanitario. Vamos a tener que regular eso junto con otras enfermedades de tipo invernales que vamos a tener para que no se nos colapsen los sistemas, ¿no? Pensemos que Omicron nunca la tuvimos en cuenta, recién hace 2 años que apareció, y eso produce una sobrecarga hospitalaria que la verdad es que es tremenda y demasiado rápida. Así que yo creo que van a aumentar los casos en breve. Lo vamos a empezar a ver ya los próximos días. Va a seguir creciendo hasta por lo menos el mes de mayo.
Doctor, nuevamente desde Bahía Blanca, este una nueva consulta. Usted hace especial hincapié en el uso del barbijo y sabido es que no todo el mundo tal vez puede acceder a los barbijos medicinales o los barbijos fabricados desde ámbitos de CONICET, y ha surgido un poco esta historia o industria del barbijo casero, ¿no? ¿Hasta qué punto suelen ser seguros estos barbijos que no son los fabricados en laboratorios, en ámbitos especiales, y de qué manera se puede lograr una mejor protección con lo que uno puede llegar a tener a mano?
A ver, hay algunos aspectos del barbijo casero que son los que lo hacen poco eficiente. Uno es que no tienen buen ajuste nasal, entonces uno ve que el barbijo ese se está permanentemente cayendo, se cae y la gente se lo acomoda. Si yo tengo que estar acomodando el barbijo es que no sirve. Lo que tengo que hacer es ajustarlo bien en las orejas o a través de algunas cintitas que se le pueda poner y hacerle con un pequeño alambrito, algún alambrito blando, un ajuste nasal, cosa de que el barbijo quede bien anclado y bien cerrado todo al costado. Y además les recomendaría que le pongan por lo menos 4 capas de tela. Con las 2 capas que le saben poner, la verdad es que el nivel de filtrado que tiene es prácticamente nulo. Yo ahí sumaría por lo menos 2 capas más, ya con 4 capas más un buen ajuste nasal y que el barbijo no se nos caiga. Yo creo que ya me da la impresión de que vamos a estar un poquito mejor, ¿no? Siempre lo recomendado son los barbijos, el N95, los quirúrgicos, pero la verdad es que son baratos en algunos lugares del país. Cuanto uno más se aleja de lo que es Capital Federal, son carísimos. Así es que 4 capas es lo recomendado en los tapabocas comunes.
Bien. Bien, doctor, bueno, importantes y valiosas las recomendaciones que pudo brindar a la audiencia de Punto Sur. Seguramente vamos a seguir convocándolo en otras oportunidades para, bueno, hablar sobre este contexto pandémico que, en estos momentos va variando, ¿no? Así que agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional.
Un gusto haber charlado con usted y, bueno, siempre totalmente disponible para lo que necesiten.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.